Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer fue uno de esos días en los que uno se reencuentra con la vocación de periodista. La verdad, me emocionó ver en las redes un vídeo que se hizo viral en el que un corrillo de personas, un grupo de personas, se agolpaban alrededor de un coche.
Bueno, pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid. Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno, ellos van pasando sus controles.
El conductor había bajado las ventanillas del coche para que todas las personas que rodeaban el vehículo pudiesen precisamente escuchar eso, lo que estaba sonando, la radio. Me da igual cuál fuera la emisora, aunque en ese vídeo estaban escuchando esta COPE, porque se reconoce mi voz y también la de mi compañera Pilar Cisneros. Sea de quien sea la voz, la radio estaba cumpliendo un servicio público esencial. El primero de sus mandamientos, de nuestro mandamiento, dar información veraz y continuada. Te puedes imaginar que la radio es mucho más que estar sentados delante de un micro. Manolo Lama, Carlos Herrera, Ángel Espósito, yo misma, o bueno, cualquier otro compañero en cualquier otra emisora. Somos el último eslabón, el más visible, eso sí, pero el último eslabón de una enorme cadena compuesta por redactores, comerciales, técnicos de sonido y también aquellos que se encargan del mantenimiento de los grupos de energía. Aquí en COPE tenemos continuamente simulacros de cortes de electricidad. Hace mes y pico todos salimos corriendo a la calle, sonaron las alarmas y era eso, era un simulacro. Y en el momento de ayer, pues cuando se apagó todo, se nos fue a negro la pantalla del ordenador. En la redacción todos nos acordamos, con mala leche, la verdad, de los técnicos del generador, porque pensábamos que estaban haciendo uno de esos simulacros que tenemos de vez en cuando. Pero no. Era el mayor apagón de la historia de nuestro país y el generador estaba funcionando perfectamente. Tardamos poco en comprender la importancia que tiene su trabajo. Tú como oyente no tienes por qué conocer todos estos detalles, estas cosas, pero quiero que hoy conozcas estos detalles para poner en valor este medio al que tantas veces alguno ha dado por finiquitado. ¿Te acuerdas del transistor de toda la vida? Ese que podía tener tu padre, tu madre, tu abuela en la mesilla de noche, o ese que ya estaba acumulando polvo en los escaparates de algún comercio. Bueno, pues ayer se agotaron en las tiendas de electrónica y también en los bazares de barrio.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, allá se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
El día del gran apagón, lo único que nos quedó fue la radio. Y a ti como oyente, gracias por darnos la oportunidad de sentirnos útiles. La radio siguió y la radio sigue. Los centros de control de distribución eléctrica de todo el territorio español funcionan correctamente y las distribuidoras han repuesto ya la totalidad del servicio tras el apagón de ayer. Volver a la normalidad está costando en unos sectores más que en otros. El más afectado es el transporte y en particular el ferroviario, los trenes que hasta ahora todavía tienen problemas en diferentes puntos. Miles de personas se vieron atrapadas dentro de uno de esos trenes o también en las estaciones. En mediodía hemos conocido la odisea de María José. Salió de Oviedo ayer por la mañana y ha llegado hoy a Sevilla en taxi desde Córdoba.
Nosotros vinimos a Sevilla ya, pero porque cogimos un taxi, porque a las 9 de la mañana no sabían decirnos todavía nada, luego nos dijeron que había mucho problema porque había trenes atascados y que podía ser una hora o 10 horas. Nos organizamos para venir de 4 en 4 en los taxis. Fue una cosa, una experiencia, bueno, brutal, para no olvidar nunca, ¿eh? Y además desde Córdoba, desde que llegamos a Córdoba, nos sentimos muy abandonados.
Y aunque esta mañana ya estaba restablecida la luz casi al 100%, muchos hemos seguido teniendo problemas con nuestros teléfonos móviles. Y es que hay un tiempo entre que se recupera la energía y se pueden poner en funcionamiento las redes. Además, estas empresas no solamente dependen de la luz. Jordi Berenguer es catedrático de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels.
Las estaciones base de telefonía móvil necesitan también un sistema de alimentación. Normalmente estas estaciones pues disponen de conexión directa a la línea eléctrica y también tienen unos equipos de alimentación de reserva basados pues en grupos electrógenos y baterías, ¿no?
Las grandes industrias retoman la actividad, también hoy progresivamente reanudando la producción en la medida de lo posible, una actividad que ha comprobado hoy en el polígono de Pocomaco, en A Coruña, nuestra compañera Noela Bao.
Camiones y trailers vuelven a llenar este polígono coruñés de Pocomaco. Son unas 500 empresas las que hay en este parque empresarial muy centrado en tecnología y logística. Sin internet y comunicaciones poco pueden hacer. Los sistemas lo han arrancado después de que muchos ayer tuvieran que ir a casa, nos contaba el gerente del polígono, Alfredo Candales.
Pero cuando se cayó la red es que te quedas totalmente incomunicado, totalmente incomunicado. Unas tecnológicas, gente pues sigue mandando a los empleados para casa y otros imposible de trabajar, el GAD es imposible, es que es muy complejo, sin luz, muy difícil.
Hay quien se recorre el polígono en busca de un generador eléctrico y empresas de mantenimiento no dan abasto para reponer las incidencias que se abrieron en unas 15 horas de apagón. Y para que no haya sustos, un aviso. La refinería de Repsol en A Coruña ya avisa de que estos días están reactivando de forma escalonada todas sus unidades.
Y en los deportes, Hansi Flick elige su portero para la Champions, Luis Munilla.
Mañana es la ida de la semifinal ante el Inter de Milán en Montjuïc. Ter Stegen está recuperado, pero Hansi Flick seguirá optando por Chesney.
No, Tech will play in the Champions League.
No, Chesney jugará en la Liga de Campeones, está claro. Sí que estamos pensando quizás en cambiar en la Liga, algún día, ya veremos. Pero eso es lo siguiente, ahora mismo Chesney jugará en la Champions.
Hoy comienza la otra semifinal entre Arsenal y Paris Saint-Germain a las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. En el Real Madrid, Rüdiger, que sigue esperando sanción por el Clásico, ha sido operado del menisco y estará entre 6 y 8 semanas de baja. Se espera que llegue al Mundial de Clubes. Hoy se juega en segunda el Almería Racing de Ferrol, aplazado ayer, es a las 8:30. En la Euroliga de baloncesto, Real Madrid Olympiacos a las 9. O gana el Madrid o estará eliminado. Y en tenis, el Mutua Madrid Open devolverá el dinero de las entradas de la jornada de ayer por el apagón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener cielos nubosos con posibilidad de lluvia ya por la noche. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. En la M40 Ciudad de la Imagen hacia la A5. La DGT pide un uso responsable del vehículo en este martes posapagón. Cercanías Madrid, por cierto, ha recuperado ya la normalidad del servicio. Están al 100% todas las líneas de cercanías tras el apagón del lunes, según informa Renfe. Los tornos están abiertos, ya que los billetes son gratis. Y petición urgente para donar sangre, la Comunidad de Madrid lanza esta demanda urgente para garantizar las reservas tras el significativo descenso por el apagón. Se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Pues a esta hora de la tarde, a las 4 y 8 minutos, nos seguimos haciendo una pregunta. ¿Qué ha pasado? Esta es la pregunta que nos seguimos haciendo todos, más de 24 horas después del apagón histórico que vivimos ayer en nuestro país. ¿Qué pasó en esos 5 segundos en los que desaparecieron 15 gigavatios que apagaron España?
Nuestra segunda prioridad es lo que, evidentemente, los medios de comunicación están, digamos, pidiendo información, también la ciudadanía, y es descubrir qué ha pasado. ¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema?
Pues es lo que decía el presidente del Gobierno al que escuchábamos, Pedro Sánchez, en una de sus comparecencias en las que realmente no aclaró mucho, porque todavía, como te digo, a esta hora no sabemos qué es lo que sucedió y parece que podemos tardar días en saber realmente cuál fue el origen, cuál fue el comienzo de este problema. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, ¿cómo vivisteis este apagón? ¿Os imaginabais vivir esta casi distopía que tuvimos ayer?
Hombre, uno sabe que el sistema eléctrico no es infalible. El episodio que tuvimos ayer es un episodio muy raro, es un percance grave, que todo el sistema se vaya a cero, pero bueno, existe una posibilidad. Así que, bueno, yo en algún momento me lo había planteado, entre otras cosas porque me pasé 10 años de mi vida trabajando en el sector eléctrico y sé que, bueno, pues que en teoría hay muchas prevenciones y muchas protecciones, pero si se produce un fallo grande y ese fallo ha sucedido de fallos en cadena, pues podía pasar lo que pasó ayer. Yo no
o
me
sea,
quejo
que te
mucho,
planteado,
porque hacía...
Dices, Lorenzo, que te habías planteado en alguna ocasión que algo así, un apagón de esta magnitud, podía ocurrir en España.
Sí, sí, ha ocurrido en otros países, quiero decir, ya.
Sí, sí, en Estados Unidos, en Países Bajos.
Por distintas razones, fallos de generación, congestiones en la red de transporte, congestiones en la red de distribución, es decir, que puede producir. La electricidad es algo muy delicado, es decir, tiene que haber una ecuación perfecta entre la oferta y la demanda en cada milisegundo. Los sistemas son muy complejos, tienen muchos medios para procurarlo, pero esos medios no son infalibles. Yo, en todo caso, iba a decir, no me quejo mucho porque hacía 5 minutos que había salido un ascensor. Así que me considero afortunado.
Por los pelos, ¿eh? Por los pelos, rozando el larguero.
Sí, sí, totalmente.
A mí me pilló en una rueda de prensa, que fue empezaba en teoría a la misma hora que se produjo el apagón, con lo cual allí no había luz, no había posibilidad tampoco de que funcionara el micrófono. Ya rápidamente los compañeros nos vimos dando cuenta de que era algo más amplio, que en el Congreso no había, que en San Sebastián de los Reyes no había tampoco electricidad. Ya Lin apareció con una radio de pilas y ya pues enseguida vimos que aquello era tenía una dimensión que hasta ahora no conocíamos. Y yo rápidamente, viendo el panorama, me fui a mi casa y dentro de todo creo que, Pilar, que tuve suerte porque yo tenía una radio, también un transistor y además tenía cocina a gas, que ayer estuvo muy cotizada. Algún vecino le hicimos algún apaño.
Los del Avitro nos acordamos de aquellos tiempos en los que teníamos una bombona, ¿no? Y cocina a gas. O bueno, aunque no tengas la cocina a gas sin bombona, ¿no? Simplemente con gas natural.
Sí, sí, pero bueno, al final sí que es verdad que fue muy inesperado por las dimensiones, pero yo creo que es algo que es fácilmente previsible, ¿no? Quiero decir que esto podía pasar. Yo creo que es conocido, después de haber vivido una pandemia, pues yo creo que sabíamos que estamos a expensas de muchas cosas. Yo, por ejemplo, pues hace 2 años se me ocurrió comprar una radio pila que ayer estuve buscando por todas partes hasta que por fin di con ella, pero que tenía también como una plaquita de cargador solar e incluso una manivela para que no solo fuera radio, sino que pudiera también cargar dispositivos móviles en caso de que hiciera falta. En fin, es una cosa que yo en su día pensé, que después olvidé, que estaba en un cajón. Y que ayer pues me vino muy bien, por ejemplo, pero sí que yo creo que tenemos que saber que somos muy dependientes ahora mismo, no solo de la electricidad, sino de internet, de muchas cosas que no controlamos. Y de hecho yo creo que esto tiene que ser un aviso, porque también la información que tenemos en internet, todos nuestros datos, yo creo que está todo muy expuesto, y esto también puede venir bien, bueno, pues para echar algún cerrojito más.
Bueno, me sorprende ese kit de superemergencia que tienes, Ana Cabanillas.
Sí, a mí también
radio magnífica, que bueno, nos reíamos estos días atrás cuando decían el kit de emergencia y nos reíamos, ja, 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 el kit de emergencia. Ojito que las recomendaciones que dieron tampoco eran descabelladas y a más de uno le han salvado en una situación tan extraordinaria como la que hemos vivido en las últimas horas. Bueno, de momento lo único que sabemos es que Red Eléctrica ha descartado el ciberataque como origen de ese apagón, por tanto, se trataría de un fallo del sistema. No sabemos si una avería, que tuvo que ser muy gorda, desde luego, o si fue un fallo humano o ambas cosas. El caso es que nunca antes habíamos tenido un cero absoluto, es decir, que se apague la máquina por completo, y puede que pase mucho tiempo antes de saber qué ha ocurrido realmente. Ahora mismo se barajan varias hipótesis. Por un lado está esa vibración atmosférica inducida, provocada por un brusco cambio de temperatura, una versión que apuntó el primer ministro portugués, pero que desmienten desde la EMET, porque dicen que ayer no hubo nada extraño, no se detectó nada inusual en el tiempo. Y luego tenemos esa fuerte oscilación de los flujos de potencia que provocó un grave desequilibrio entre generación y demanda. Vamos a intentar explicar todo esto. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Antes que nada, Íñigo, nuestro sistema eléctrico está compuesto por multitud de fuentes de energía.
Pues sí, y si miramos al año pasado, a 2024, vemos que la eólica fue la energía que más peso tuvo. Le siguió la nuclear y luego la solar fotovoltaica, que vamos a ver que ha sido protagonista estas últimas horas. Luego tenemos el ciclo combinado, la quema de gas, y la energía hidráulica, que ayer, por cierto, fue muy importante para restablecer todo el sistema. También tenemos carbón, ya lo sabes, térmica, energía a partir de residuos, etcétera.
Bueno, muchísimas fuentes de energía, como vemos, pero ¿cuál es el papel de Red Eléctrica en todo esto?
Pues que alguien tiene que encargarse de coger todas esas energías y ver cuánta electricidad se necesita en cada momento. Por ejemplo, ahora mismo te digo en directo, estamos los españoles, es decir, todos los ciudadanos, la demanda total, estamos consumiendo, lo estoy viendo en tiempo real, 22.000 voltios. 22.000 megavatios, perdón, voltios, ¿no? Que sería preocupante. 22.000 megavatios. Y esa es la potencia que hay que suministrar a la red. Y hay que guardar un equilibrio entre la electricidad que entra y la que sale. ¿Quién se encarga de equilibrar la oferta de electricidad con la demanda? Pues Red Eléctrica, que es la mano, digamos, que mece la cuna del sistema. Ellos se encargan de equilibrarlo todo. porque un exceso de producción eléctrica también puede hacer caer el sistema. Es como si en tu casa tienes demasiados electrodomésticos enganchados a la corriente, seguro que te ha pasado. Uh-huh. Para no sobrecalentar el sistema, si lo has sobrecalentado, saltan los plomos, que es una medida de seguridad. Si hay exceso de producción, Red Eléctrica tiene la capacidad para desconectar a productores si detecta que la demanda baja de forma inesperada, para que no salten esos plomos, digamos, a lo grande. Por ejemplo, muy a menudo el exceso de la producción fotovoltaica obliga a Red Eléctrica a parar buena parte del parque solar para equilibrar el propio sistema. Pudo haber ayer un exceso de esa producción fotovoltaica, pero es que la energía solar tiene otro problema, su estabilidad, que es lo que apuntan muchos medios a esta hora, porque no funciona mediante una turbina que gira y produce. Lo explico. El sistema eléctrico necesita tensión. Los expertos detallan que se necesita una estabilidad de fluido eléctrico, no picos, sino una estabilidad que solo lo dan aquellas tecnologías que producen luz mediante turbinas, es decir, las centrales hidroeléctricas, nucleares y ciclos combinados.
Ayer estas fuentes eran marginales porque en el mix eléctrico se priorizan las renovables, como la fotovoltaica, que estaba funcionando a todo trapo.
Claro, bajó la producción del resto de energías porque si la fotovoltaica está cubriendo casi toda la demanda, ¿para qué van a producir el resto? Las nucleares no entraron en el mercado para no perder dinero, que lo suelen hacer y últimamente es bastante habitual. Y no era necesario tampoco tirar de centrales hidroeléctricas para no perder agua. Por lo tanto, el resto de fuentes de energía se relajaron y dependíamos casi en exclusiva del sol. Ahora sabemos que Red Eléctrica ha identificado que se produjo una pérdida de generación en el sureste de España. Suroeste, Extremadura, es una región líder en la instalación de plantas fotovoltaicas. Cabe la posibilidad que esa pérdida provocara esa oscilación que tú comentabas en la potencia. La caída de tensión de esos 5 famosos segundos es una eternidad en el sistema eléctrico y pudo hacer saltar el diferencial del sistema, es decir, esos famosos plomos, y se apagó todo de golpe. La fotovoltaica, los ciclos y las 4 nucleares que estaban en marcha en ese momento, es decir, se apagó España entera. Ayer Sánchez decía que durante 5 segundos se perdieron 15 gigavatios. Es el 60% de la energía que se estaba consumiendo. Y Pilar, ¿de dónde venía casi toda la energía en ese momento, el 75% hemos dicho?
De la solar.
Exacto. ¿Qué pudo provocar esa pérdida de generación eléctrica en el suroeste de España, que es la raíz, el origen de todo el problema? Pues eso no lo sabemos, y eso es lo que se investiga ahora mismo.
El caso es que a las 12:32 se registraron fuertes oscilaciones en la red, produciendo el apagón que coincidió con el pico de mayor generación de la fotovoltaica. A esa hora, ayer la demanda del mercado se cubría con un 75% de energía solar. Nos acompaña también a esta hora Marcos Rupérez, que es ingeniero y experto precisamente en este asunto en energía. Marcos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que pasa, Marcos, en esos 5 segundos de los que hablaba el presidente del gobierno? ¿Cómo puede ser que en esos 5 segundos se pierdan 15 gigavatios, es decir, el 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento? ¿Qué pasó?
Para que entendáis una cosa, 5 segundos en el mundo eléctrico son una eternidad. Nosotros hablamos en ciclos, son 250 ciclos, porque cada segundo hay 50 ciclos, 50 hercios. Entonces, lo que pasó básicamente es que en una zona concreta de España la frecuencia se desestabilizó y eso hace que el resto de fuentes, vamos a decir, cercanas de energía, vean que esa frecuencia se destabiliza y por seguridad se empiecen a proteger y se provoque un efecto en cadena en toda la red. La pregunta es, ¿qué provocó esa falla original en una zona y por qué tenemos una red tan débil para propagarla? Luego iremos a responder.
Dices en una zona de España, se señala al suroeste de España, ¿coincides?
No lo puedo saber. Eso lo tiene que decir Red Eléctrica. Si Red Eléctrica dice el sureste de España, pues será el sureste de España. Básicamente no lo puedo saber porque los datos, yo solo tengo datos.
Los tienen ellos, ¿no?
Es lo que publica Red Eléctrica en la red. Ellos tienen datos de los 5 segundos. Eso, yo no tengo ningún dato. Pero ninguno es ninguno.
Marcos, no puedo tenerlo. Lo que sí sabemos es que el apagón se produce cuando se está tirando de energía solar. ¿Cuál es el problema de la fotovoltaica, si es que tiene un problema? ¿Por qué no aporta la misma estabilidad que otras fuentes de energía?
Vamos a explicar cómo funciona la red y lo vamos a hacer con una similitud de un coche, ¿vale? La red eléctrica oscila 50 veces por segundo, ¿no? Y podemos asemejar esto a que tú vas en un vehículo y tu vehículo tiene unas revoluciones, ¿no? Una frecuencia. Va a 50 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces va, de alguna manera, el coche va a 50 revoluciones por minuto y de repente, cuando se encuentra una cuesta arriba, si tú no eres suficientemente rápido en acelerar, el coche se ahoga, ¿no? Baja las revoluciones. Eso mismo le pasa a la red eléctrica cuando de repente hay un incremento de demanda. Le pides más a la red y hay un tiempo de respuesta de los sistemas de generación, entonces la red se ahoga, se ralentiza, ¿no? Y al contrario también pasa. Si de repente ese coche teórico que estamos viendo coge una cuesta hacia abajo y no soltamos el acelerador suficientemente rápido, el motor se acelera. Tanto la aceleración como la desaceleración son peligrosas. O sea, la red eléctrica tiene que ir a 50 hercios, a 50 veces por segundo. Si se acelera o se decelera, problemas. Problemas porque todo el resto de cosas se empiezan a desconectar, en cadena, etcétera. Claro, ¿qué puede hacer que se acelere o se decelere? Pues cambios entre la oferta y la demanda. Si de repente hay una cuesta muy grande hacia arriba, pues es un problema que tiene que resolver rápido la red eléctrica. A más rápido sea el cambio de esa cuesta, más cambios sea el rápido en la oferta o en la demanda, o sea, puede ser, digamos, en el equivalente del coche, que haya de repente una cuesta muy alta o que aceleremos de repente sin darnos cuenta mucho, ¿no? Todo eso es el problema de origen. ¿Y cómo entran aquí las renovables como una parte diferente, ¿no? Del sistema? Bueno, pues podríamos asemejar en este coche a que el coche tiene una inercia, ¿no? Un peso, una masa. Entonces, cuando vamos a 100 por hora, si de repente viene una cuesta, aunque aceleremos o no, como tiene mucha masa, pues la va a ascender a la misma velocidad porque tiene mucha masa. Entonces, las grandes fuentes de energía centralizadas, habituales, pues el gas, creo que el compañero vuestro lo ha dicho hace un rato, pues el gas, la nuclear, todo este tipo de fuentes son rotativas. Y entonces son unos generadores que al final tienen la misma inercia que el coche ese, pero en lugar en la dirección, pues lo tienen rodando. Entonces, si la frecuencia tiende a moverse, como eso está rodando y es mucha cantidad de masa, pues tiende a mantenerla a esa frecuencia instintivamente, en esos primeros 5 segundos en los que nadie toma ninguna decisión. Lo que sucede es que la red se va y los sistemas funcionan tal como intrínsecamente son. ¿Qué pasa con las renovables? Que las renovables no tienen esa inercia. Las renovables son un sistema electrónico que lee la frecuencia que hay en la red, a cómo estamos oscilando, y mete energía. Digamos que en el supuesto del motor sería como si a nuestro coche le añadiéramos potencia, pero no masa. Fuera un coche tan ligero que si no cambiamos la potencia cuando hay una cuesta, se ahoga porque no tiene inercia. Entonces, un poco ese es el símil. Entonces, ¿qué pasa con las renovables? Que las renovables no aportan inercia a la red ahora, y digo ahora porque hay tecnologías que podrían hacerlo, pero no se han implementado porque son más caras a todas las luces. Esas tecnologías se van a empezar a implementar, que son tecnologías que se llaman grid forming.
Marcos, pero entonces, ¿qué necesita la red para integrar más en renovables sin comprometer la estabilidad?
Bueno, para integrar más renovables sin comprometer la estabilidad necesita que las renovables sean más den inercia a la red, que eso es que los aparatos, digamos, los inversores, los aparatos que generan electricidad en la red sean green forming, que es un tipo de aparatos que en lugar de seguir la frecuencia que ya tiene la red, la genera, como que añaden masa, añaden inercia artificialmente. Eso por un lado. Por otro lado, para seguir añadiendo más, y ya no por estabilidad, habría que poner almacenamiento, pero eso ya no es una cuestión de estabilidad, eso es una cuestión de que hay muchas horas en las que no cabe más. Estabilidad o no cabe más. Entonces, como no cabe más, pues si quieres añadir más o en las horas de sol producir más, tienes que almacenarla para poder venderla o introducirla cuando no cabe más. Pero eso no es tanto estabilidad, porque se ha hablado mucho de que las baterías de litio añadidas a la red añadieron estabilidad, y bajo mi punto de vista no es verdad. Añaden estabilidad en tanto y cuanto los inversores, los equipos con los que esas baterías meten energía a la red, vuelvan a ser grid forming, vuelvan a tener a añadir frecuencia a la red. Y luego, bueno, pues hay que hacer, en términos generales, poner el foco en la red, dejar de pensar solo en meter renovables y pensar en meter renovables, pero en que la red esté preparada, porque hasta ahora lo que se ha hecho es meter renovables hasta que tenemos una red muy inestable. Y no es que la culpa sea de las renovables ahora, simplemente las renovables pues hacen que seamos un poquito más débiles como red, y los fenómenos que hayan pasado, que no sabemos lo que han pasado, sean más difíciles de gestionar. De hecho, hoy, si fijáis, lo que está haciendo Red Eléctrica es subir el voltaje de nuestros enchufes, bajar la potencia fotovoltaica. Hace mucho sol, pero la fotovoltaica es mucho menor que ayer, y poner mucha gas natural, que es mucha rodante, y probablemente encender todas las fábricas de gas natural, de todos los ciclos combinados, aunque sea potencia media, para que haya muchas cosas rodando. Eso es lo que está haciendo Red Eléctrica, porque están sudando, ¿no? Y están diciendo,
claro, no asumimos ningún riesgo, tiramos de las centrales de gas, ¿no? De ciclo combinado. Lo que significa que también nos va a costar un poquito más cara la luz.
Probablemente nos va a costar un poquito más cara la luz, porque además de que están tirando de ciclo combinado, probablemente no están cogiendo un ciclo combinado y poniéndolo a tope. No. Habrán, en lugar de una a tope, vamos a decirlo así, habrán puesto dos a mitad de carga. ¿Por qué? Uh-huh. Porque así tienen dos generadores rodando. lo cual no es más caro, es lo que voy a decirlo, pero hace que sea más estable. Pero claro, aquí hay una, para mí hay un debate de fondo, y es que nos hemos tirado por el precio de las renovables sin darnos cuenta que sí, las renovables son muy baratas, pero tienen un inconveniente que no hemos tratado, que las hacen no tan baratas, que es la inestabilidad que generan en la red. Pues yo no digo menos renovables, digo renovables con sentido, porque que la red las pueda soportar y quizá entonces no son tan baratas. No digo que no sean, sigan siendo baratas, pero no ir a por lo más barato posible, porque lo más barato posible no es lo mejor. Hay que ir a por renovables que tengan, que además garanticen una seguridad de red.
Marcos, hay expertos que llevan tiempo demandando un mix eléctrico más equilibrado, es decir, no depender exclusivamente o tanto de las renovables. ¿Crees que deberíamos seguir manteniendo las centrales nucleares que poco a poco se van desmantelando?
Qué buena polémica, ¿eh? Aquí hay buena polémica. Bajo mi punto de vista, se deberían mantener las existentes, porque bueno, porque una fuente que ya tienes amortizada, funcionando, estable, mantenerla mientras tengas una solución, que a todas las luces no la tenemos de momento, ¿sabes? Porque claro, todos los políticos que hablan de no, las renovables son una solución, y son una solución, pero no solo poner paneles. Hay que hacer muchas cosas que aún no se están haciendo, y a los hechos me remito de ayer, no se están haciendo, en parte. Entonces, la nuclear, mientras no haya una alternativa, y no digo una alternativa tecnológica, digo una alternativa instalada, porque puedes decir, sí hay alternativa tecnológica, baterías, ya, pero es que no hay baterías hoy. Grid forming, sí, pero es que no hay hoy. Cuando lo haya instalado, entonces nos podemos plantear quitar la nuclear, si no es tirarnos al vacío sin alas, básicamente.
Sí, hola Marcos, soy Lorenzo Silva. Mira, te quería preguntar, esta mañana veía a alguien que ponía juntas dos noticias, ¿no? Una en la que se hablaba de que el 100% de la demanda se había cubierto en España con energías renovables y otra la del apagón de ayer, ¿no? Lo que venía a decir este crítico exterior es que quizá habíamos pecado un poco de optimistas. ¿Tú coincidirías en este diagnóstico respecto de nuestra apuesta por el papel de las renovables?
A ver, realmente primero hay que matizar una cosa ahí, porque hoy también estamos el 70% de renovables. Lo que pasa es que hoy, de ese 70%, el 20% es hidroeléctrica. Que la hidroeléctrica, en estos términos, está en el otro lado de la partida, está en el lado de lo más seguro que hay. De hecho, hemos recuperado la red eléctrica española en un tiempo récord, aunque la gente piense que es lento, es bastante rápido, por gas natural y por hidroeléctrica. Y luego, ¿nos estamos pasando de renovables? No creo que ese sea el mensaje. El mensaje es, no hemos pensado... Hemos pensado solo en las bonanzas de las renovables y no hemos prestado nada de atención o de recursos a las problemáticas que tienen como cualquier tecnología. Y la problemática de las renovables es, una, que no forman red, como hemos hablado todo el rato, que eso es una problemática de estas de los 5 segundos, ¿vale? No genera, no meten inercia a esas revoluciones, ¿no? Esa es una problemática que se soluciona con ciertas tecnologías. La segunda problemática es que llega un punto en el que no caben más y hay que almacenar para poner en otros sitios esas baterías. Entonces hay que ir viendo, claro, si cuando realmente, como ahora, empezamos a ver cuáles son los challenges, los retos que tienen las renovables, si al solventarlos los costes serán más caros y hay que querer pagarlos. Entonces, claro, ha sido muy bonito las renovables mientras todo ha sido muy barato, porque de alguna manera las renovables se han estado aprovechando de que las fósiles con mala fama mantenían el sistema. Ahora, de repente, es como, claro, es que se han aprovechado tanto y no han aportado a la estabilidad del sistema que bueno, hemos llegado a esto seguramente. No es que sea lo culpable, pero bueno, hemos llegado a una red muy frágil. Pues ahora lo que hay que hacer es simplemente es hacer que la instalación de renovables también suponga una red más estable, y eso es posible. Hay tecnologías, solo hay que gastarse la pasta.
Marcos,
pero la vamos a gastar nosotros, los ciudadanos, que la pagaremos al final, ¿eh?
Al final sí, al final ya sabes que todo repercute en los ciudadanos. Una última pregunta. ¿Esto puede volver a pasar? ¿Se puede repetir?
Sí, claro. ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy? Nada. No, la red eléctrica es la misma, lo que ha cambiado es que volvemos a tener luz, pero la red eléctrica ha vuelto, o sea, directamente, si lo que dice el gobierno es verdad y no saben lo que ha pasado, se puede volver a repetir porque ni saben lo que ha pasado, entonces no han podido tomar ni siquiera medidas, ¿correcto? Si realmente saben lo que ha pasado y están tomando medidas, pues habría que ver qué medidas han tomado y qué ha pasado para poder decir si se puede volver a repetir, pero desde luego si no saben lo que ha pasado, se puede repetir hoy. Porque no saben, hoy no se va a repetir por una simple razón, porque el fenómeno que ha hecho que se varíe la frecuencia de red en un sitio local, luego ha afectado todo esto que hemos hablado de las renovables. Hoy no se va a repetir, ¿por qué? Porque hoy estamos consumiendo gas, hidroeléctrica, limitando la fotovoltaica, está red eléctrica conduciendo la red eléctrica con las dos manos en el volante, la vista puesta al frente y sobre unos raíles. Entonces hoy por muchas perturbaciones que haya, no va a pasar. Pero claro, cuando nos relajemos de esto, si no hemos descubierto el problema, puede repetirse una vez, claramente.
Bueno, pues esperemos que esto sirva para tomar medidas y los que saben de todo este asunto reaccionen para evitar que una situación como la de ayer se produzca, porque todavía no hemos hecho balance de las pérdidas que supuso la jornada de ayer, todas esas horas sin luz, pero son pérdidas millonarias en nuestro país. Marcos Rupérez, ingeniero y experto en energía. Marcos, gracias por contestar a todas nuestras preguntas, nuestras dudas y dar un poquito de luz, nunca mejor dicho, a este asunto que no se nos escapa. Un poquito de luz. Gracias, Marcos, muy amable.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
Gracias. Ana, Lorenzo, ¿qué lecciones sacamos de lo que ocurrió ayer en nuestro país?
¿Qué lecciones? Qué difícil, qué pregunta más difícil. Yo creo que el gobierno tiene que sacar más de una lección de lo que pasó ayer. El gobierno ayer informó tarde y mal. Bueno, yo creo que no se puede decir e informar que era lo que se hizo ayer. Hubo dos comparecencias del presidente del gobierno en la que no dijo absolutamente nada. Lo único que dijo es que se había producido el corte a las 12:31 y hoy lo ha corregido y ha dicho que no, que era a las 12:33. O sea, y ese es el único dato que ha dado. Yo creo que siendo un gobierno que quiere estar al mando, lo mínimo que tiene que hacer es lanzar las líneas o la hipótesis que hay en cada momento, ¿no? Porque sobre todo yo creo que es muy peligroso y que la falta de información da pábulo a especulaciones, a teorías conspiranoicas que también empezaron ayer, ¿no? Y yo creo que es muy importante dar información, toda la información. Y a mí lo que me preocupa y lo que he visto hoy en la comparecencia de Sánchez es que volvía a insistir en que no tenía ni idea, lo cual ya me parece preocupante per se. Pero más allá de eso, sin tener ni idea y sin cerrar ninguna puerta, incluso dejando la puerta abierta al ciberataque, cosa que es aún más sorprendente porque Red Eléctrica ya lo descartado. Había descartado. Efectivamente, yo creo, tengo la sensación de que esto es una manera también de avalar el plan de defensa que anunció la semana pasada de 10.000 millones, que una parte importante iba destinada precisamente a la defensa contra ciberataques, ¿no? Pero más allá de eso, me sorprende que no tenga ninguna teoría, pero al mismo tiempo sí que apunte directamente a los operadores privados, ¿no? A las empresas eléctricas. Si no tienen ninguna teoría, ¿por qué dice que depurará responsabilidades de los operadores privados? ¿Y por qué niegas que las renovables tengan cualquier responsabilidad si teóricamente no sabemos nada, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es que en vez de tener la información por el gobierno, que es como deberíamos tenerla, ¿no? O tener información, por lo menos de las circunstancias, es que tenemos que acudir a técnicos, a miembros, a trabajadores de Red Eléctrica para que nos expliquen qué ha pasado y efectivamente todo apunta a que la influencia de la red, la energía renovable, pues ha tenido un peso en esta ruptura, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en el que el presidente, yo creo que oculta el motivo o la principal tesis por un motivo ideológico, ¿no? Como puede ser la apuesta por las renovables, que oye, que es muy legítima, pero también yo creo que está bien reconocer sus limitaciones, pues yo creo que se está abogando más por lo ideológico que por la realidad de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, el caso es que el día de ayer no lo vamos a olvidar nunca por muchos motivos, y entre ellos está también la solidaridad de la gente. Ha habido personas que han ofrecido sus casas para dormir a mucha de esa gente que se ha quedado, pues, por ejemplo, en las estaciones de tren, allí atrapadas porque no han podido coger ese tren que necesitaba para llegar a sus casas o a sus puntos de destino, porque o para volver, para mucha gente volver del trabajo fue imposible. Hubo vecinos también de pueblos cercanos donde se habían quedado tirados los trenes, y hubo vecinos que estuvieron acercando comida. Es lo que vivió Belén, que llegó a Barcelona desde Madrid tras pasar el fin de semana con su familia. El tren salió a las 11 de la mañana, un tren con más de 1.000 pasajeros que se quedó parado entre Calatayud y Zaragoza. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí os quedasteis. Al principio abrieron una de las puertas para que pudierais respirar un poco, ¿no? Pero no la quedaba la vía, y me parece que cuando se confirmó la magnitud del apagón os dejaron ya bajar a las vías, bajar del tren.
Sí, al principio, tanto nos quedamos parados y vieron que no era un problema a nivel de las vías o un problema de ellos, vaya, nos abrieron las puertas enseguida. Eso sí, nos dijeron que no podíamos bajar ni nos teníamos que quedar en el tren para evitar, pues, que viniera otro tren en dirección contraria o para evitar, pues, cualquier peligro. Estuvimos así hasta las 6 de la tarde, más o menos. A las 6 ya nos abrieron las dos puertas y ya pudimos bajar a las vías, al otro lado del tren también donde daba la sombra, y ya fue todo un poco mejor, pero sí, sí, desde las 12:30 que nos quedamos parados hasta las 6 de la tarde en pleno sol.
¿Os dieron agua y algo de comida, Belén?
Sí, nos dieron el agua que había ahí en los trenes y toda la comida que había en las cafeterías la repartieron entre todos, pero éramos pues 1000 pasajeros porque justo coincidió que habían juntado 2 trenes de Atocha porque el primero se retrasó y entonces pues no había suficiente, pero vecinos del pueblo de Calatayud, creo que fue ahí cerca, enseguida vinieron con coches, furgonetas y nos trajeron muchísimas garrafas de agua, galletas y bueno, cosas para poder pasar el día.
O sea que la gente de Calatayud pues se volcó con todos vosotros, con lo que tenían en casa, allí se acercaron para, me imagino que había familias enteras y niños también, lógicamente, en el tren, Belén.
Sí, sí, muchos. Donde, en la zona en la que estaba yo, la verdad, había muchos niños de todas las edades, bebés, pequeños de biberón, había de todo, la verdad.
¿Cómo has llegado finalmente a Barcelona? Tú eres enfermera, no sé si te cogemos ahora trabajando, Belén.
Sí, estoy trabajando ahora, sí. Pero bueno, están mis compañeros cubriéndome, así que bien.
¿Cómo llegaste a Barcelona?
Yo tuve suerte porque un familiar mío vive en Zaragoza, entonces cuando nos remolcaron hasta la estación de Zaragoza pude dormir en su casa y al día siguiente a las 8 de la mañana me planté en la estación, la verdad que no había ninguna información de nada. Me dejaron bajar a las vías del tren porque el tren que había llegado allí a medianoche seguía todavía con gente que había dormido allí. Y nos dijeron que iban a mandar una tripulación del tren para que lo devolvieran a Barcelona. Yo, como tenía que venir a trabajar, no sabía nada, no sabía a qué hora iba a ser todo eso, pues vino un tren por la vía de al lado y me metí, la verdad, con dirección Barcelona, evidentemente. Y yo he podido volver 2 horas antes que ellos, que al final volvieron a las 12 de la mañana, creo que.
Pues hay diferencia, ¿eh? 2 horas antes. En fin, vaya
sí,
odisea.
Sí, la verdad que sí. Sí,
vaya
sí.
Odisea, todos, bueno, la que vivisteis, ¿no? Todos aquellos que estabais en un tren en el momento del apagón. Belén, gracias por contarnos tu testimonio.
Nada, vosotros.
Y nos gracias. Escucha también a esta hora Manuel Cerdán, es director de una pequeña residencia de mayores en un pueblo de Alicante. Los residentes estuvieron bien en todo momento, esto es importante porque además ninguno de ellos necesitó oxígeno, si no pues igual hubieran tenido que trasladarlo a un hospital. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo vivisteis el momento del apagón en la residencia y cómo estuvieron los mayores?
Bueno, la gente mayor sabe que es gente muy de rutinas y la ruptura de esa rutina tan importante, no televisión, no actividades, todo eso los tenía bastante desconcertados. Al principio pensábamos que iba a ser un ratito, nosotros tenemos medios como para aguantar un par de horas, 3 horas a nivel de luces y utillaje eléctrico pequeñito. Pero cuando ya empecé a leer noticias de que tardarían entre 10, 12, 15 horas, pues ya tuvimos que empezar a desarrollar la imaginación. Porque nosotros lo tenemos todo protocolizado. O sea, hay protocolos para todo lo que te imagines, Pilar. Tenemos protocolos en la residencia. Pero a nadie se nos había ocurrido crear un protocolo, un apagón de 12 horas en el centro. Pero la gente... Dime, perdona.
No, te iba a preguntar que cómo os apañasteis. Dices, tuvimos que tirar de imaginación. ¿Qué es lo que hicisteis, Manuel?
Pues nada, la comida al mediodía, menos mal que ya estaba medio planteada. Y con aquí en Alicante tú sabes que es raro que no haya paelleros, de hecho, de butano, ¿no? Porque las hornillas no funcionaban porque tenemos unos sistemas de seguridad que son unos detectores de gas que si no funcionan no se puede encender el fuego. Entonces tuvimos que tirar de unos paelleros que teníamos, ahí terminamos la comida. Al mediodía pues subió pues todo, comieron bien, la merienda bien, pero por la noche ya dijimos imposible hacer nada caliente. Pues nada, pues los abuelitos cenaron un sándwich, los que tienen dieta Turmix sí que hizo un gran esfuerzo la cocinera, hizo un guisito que no estaba previsto de patatas y pescada, y con un chafador de estos antiguos lo dejó en textura miel para que la gente que tiene dieta Turmix pudiera comer. Y el resto, pues sándwich de jamón york queso, frutita y lácteos.
Bueno, pues es también la situación que vivisteis en esta residencia de mayores, donde teníais, bueno, pues 50 residentes a vuestro cargo, y lo que nos estás contando, Manuel, ¿no? Pues todo el mundo intentando solucionar este problema, buscando soluciones a esta situación inédita que estábamos atravesando y viviendo en todo nuestro país. Manuel, gracias también por atendernos, y nos alegramos que todo fuera bien, porque me imagino que la situación fue tensa también por allí.
Los que ya hemos vivido una pandemia dentro de un geriátrico ya no nos asustamos de nada, te lo juro.
Aquello sí que fue duro, efectivamente.
Si yo te contara.
Para escribir uno o varios libros, me imagino. Manuel, sí. Nos alegramos que todo fuese bien y que todos os encontréis perfectamente. Un abrazo, gracias, Manuel.
Otro para vosotros, chao.
Bueno, Lorenzo, lo que vemos es que en estas situaciones sale lo mejor del ser humano, ¿no?
Y fíjate, preguntabas antes por las lecciones, ¿no? Y yo creo que aparte de la lección que señalaba Ana, ¿no? De que, bueno, quizá para la próxima vez se puede informar un poco mejor y un poco más puntualmente, ¿no? Y aparte de la lección del conjunto del sistema, ¿no? Que indudablemente el camino en el que estamos, que es el de las energías renovables, aporta muchas ventajas, nos ahorra contaminar, nos permite tener energía más limpia y barata, pero no está exento de unas servidumbres que tendremos que afrontar y que tendremos que costear. A eso me refería yo antes con el optimismo en la pregunta. Pero fíjate, hay una tercera lección que me parece que quizá es una de las más interesantes y que no hemos destacado mucho, ¿no? Que es que a diferencia de lo que pasó en la Dana, a diferencia de lo que pasó en la pandemia en cuanto transcurrieron 15, 20 días, ayer durante todo el tiempo creo que tanto los ciudadanos como las autoridades y las distintas administraciones hemos ido todos en la misma dirección, es decir, remando a favor de obra. En lugar de empezar a tirarnos cosas a la cabeza casi desde el minuto uno, ¿no? Pues se ha hecho una, bueno, eficaz coordinación por parte de la ciudadanía, y también las administraciones han funcionado al unísono, ¿no? Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, pues sí, hubo situaciones muy, muy antipáticas, ¿no? Gente que se quedaba en mitad de una vía, gente que estaba en una estación sin mantas, pero oye, aparecieron las mantas que las llevó la UME, apareció la gente a sacar a esa gente de las vías, la gente tanto de los pueblos como de los servicios públicos. Creo que esa es una buena enseñanza que también podemos sacar de ayer.
Pues claro que sí, es una buena enseñanza el ejemplo de civismo, ¿no? Que mostramos también como sociedad por todas partes. Bueno, pues todo el mundo tiene algo que contar tras el apagón masivo de ayer lunes, así que seguimos recopilando todo tipo de dificultades y anécdotas, Rosa.
Pues sí, todos al pie del cañón, Pilar, como Leire, que es enfermera, e imaginaos qué día pasó.
Pues la perspectiva desde el punto de vista del hospital fue un poco angustiosa. Se activó el plan de contingencia, se apagaron todas las luces y trabajamos sin ellas, para así poder garantizar el uso de las máquinas prioritarias y emergentes, y a los pacientes les dijimos lo mismo. Además, se solapó lo profesional con lo personal, porque no podíamos abandonar el servicio sin estar el personal mínimo sanitario. Yo en mi caso tuve la suerte y gran compañerismo y pude salir a buscar a mis hijos al colegio, que aunque llegué tarde, por lo menos llegué.
Tres, ni más ni menos, tres hijos tiene Leire. Bueno, cuéntanos cómo viviste tú este apagón masivo. Hoy hablamos de dificultades y anécdotas en el 607-150602.
Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a ti.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Rendimiento imparable, diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues no se habla de otra cosa. En el trabajo, en clase, en el bar, todo el mundo está contando dónde le pilló el apagón y las historias que estamos conociendo son tremendas. Vamos a intentar sacar una sonrisa a todo lo ocurrido y lo vamos a hacer con la única persona que cuando se restableció el sistema seguía teniendo muy pocas luces. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de tenerte un día más aquí con nosotros.
¿Has visto esta voz de Sabina que traigo?
Sí, es verdad, pero bueno, lo sabía yo, esta faceta de Carlos Latre que tienes.
¿Has visto? Pues bueno, para dar un poquito de variedad, ¿no? A este ranking. Bueno, hoy... Ayer yo no pude estar, no, por cierto, vaya programón que hicisteis ayer. Os escuché desde mi coche, bueno, desde el coche de mi chica, nos bajamos ahí al coche porque no teníamos radio en casa con pilas y me estuvisteis, pero vamos, enhorabuena
gracias,
a todo
Jimeno,
el equipo.
Muchas gracias, aquí todo el equipo te lo agradece.
Y aquí, con esto del apagón, hay que hacer reflexión, hay que mirarse a uno mismo y hoy voy a abrir mi corazón. 10 cosas que he aprendido con el apagón. La primera de ellas... que hay que hacer caso a las frases de las madres. Que mira que nos reímos de las frases de las madres, pero ayer yo veía la cara de mi madre diciéndome, ¿lo ves cómo tienes que tener dinero en casa?
Te lo dije.
¿Lo ves cómo tienes que tener velas en casa? Te lo dije. Pues ayer, tela, primera cosa que he aprendido, frases de madre son sagradas.
A ninguna madre le pilló el apagón a dos velas, ya te lo digo. Nada. Yo. Porque tienen de todo. Vas a la casa
Ahí
de una
está.
Madre, ¿eh? Y tienen dinero en efectivo, oye, Pues mira, algo tienen siempre. Tienen pilas, tienen la radio, tienen de todo. Son unas máquinas.
Yo te lo creerás, tuve que vaciar una hucha que tengo ahí en la puerta de casa. Que ojo lo que tenía ahorrado, 13 euros.
Madre mía. ¿Dónde pensabas irte de viaje con esa cantidad?
¿Ya has visto? Segunda cosa que he aprendido. Que la gente conduce mejor cuando no hay semáforos y es más amable. Yo propongo a partir de ahora que quitemos los semáforos.
Oye, un civismo, sí, es verdad.
Un civismo, una tranquilidad.
Y lo que me sorprendió, yo no soporto a la gente que pita en el coche. Hombre, tienes que pitar en caso de extrema necesidad para evitar un accidente, pero el que se cabrea en un atasco y pita no lo entiendo. Ayer no pitaba nadie.
Nadie, pero
con
es que
absoluto civismo y tranquilidad.
Era precioso. O sea, que hay que quitar los semáforos.
¿Qué día más bonito este del apagón?
Que hay que quitar los semáforos. Atención, número 3. Y aprendí que los chistes sobre la luz se acabaron a la segunda hora de apagón. Porque estas bromitas de esto no es nada corriente, estás a dos velas, a ver si nos enfadamos para que vuelva la alta tensión. Eso de las 8 de la tarde ya se había dicho todo y ya no había más que decir. Puesto número 4. Y he aprendido que España es el único país que se queda sin luz y las terrazas están llenas de gente tomando cervezas.
Es increíble.
Ayer en mi barrio había gente que no tenía que trabajar, que digo, como vuelva la luz a media tarde, te digo yo que la lían el trabajo.
A mí hay una cosa que me dejó sorprendidísima, pues lo que tú dices, las terrazas completamente llenas.
De fiesta.
Especialmente de jóvenes que dijeron, oye, si esto es el fin del mundo, que nos pille con una cerveza en la mano. Ahora, la gente joven que no suele llevar cash, ¿cómo pagaban luego eso?
Bueno, yo te diré, y esto es el puesto número 5. Que yo fui de esos que pues dijimos, venga, vamos a la terraza.
No,
ya
si puestos. Te lo notamos en la voz,
No, pero eso es de otra cosa.
Ya, sí, claro. Convénceme.
Que en el puesto número 5, esto es lo que quería comentar, tú puedes saber la popularidad que tienes en el barrio, si te quieren o no, por si te fían o no te fían.
Ah, claro, que fiaban. Yo, algunos fiaban.
Y uh-huh. yo estoy muy contento con mi barrio porque esta mañana he tenido que ir por todos los bares de mi calle, la carnicería, pagando.
Pagando lo que debías.
Totalmente, así que yo puedo decir que en mi barrio me quieren. Puesto número 6. Que hay una cosa absolutamente absurda que hacemos cuando se va la luz. Que es primero dar una vez al interruptor y luego dar dos o tres veces más. Como si a la tercera, encima ayer, que era un día en el que sabíamos que se había ido la luz en toda España.
Ya, pero es que es un movimiento involuntario, instintivo, venga, directamente. Yo iba por casa con una vela, pero cuando entraba en el baño daba la luz. Y así no hay luz, si llevo una vela. Pero es la mano inconsciente, va al interruptor directamente.
Somos geniales. Puesto número 7. Que mira que tenemos guarrerías guardadas en los cajones de la entrada de casa. Pues ese cajón de la entrada de casa hay que darle una vuelta porque no vale para nada. Ayer yo me vi con una cinta métrica, dos pilas de botón, vales de descuentos de pizzerías, dos llaveros y calendarios de publicidad. Imagínate tú lo que pude hacer yo en el apagón con todas esas cosas. Puesto número 8. Que lo de subir por las escaleras es más saludable de lo que pensabas. Ya la gente ya se está dando cuenta después de los sustitos que ha habido con los ascensores. Y ahora hay un problema, porque tú que llevabas, digamos, una relación discreta con tus vecinos, en la que si no te apetecía mucho hablar, pues no hablabas. Ayer se generaron amistades que a partir de ahora ya
se establecieron
no
lazos claro, vecinales, claro.
Que esto es muy bonito, pero ahora tus llegadas a casa cuando no te apetece hablar con nadie va a ser una aventura, porque el vecino ya es tu amigo, ¿sabes?
Claro.
Ya te ha llevado una botella de agua. ¿Cómo no le vas a aguantar diciendo, madre mía, cómo está el gobierno? Puesto número 9. Que la gente cuando ve que hay algo histórico, que desgraciadamente lo estamos viviendo últimamente mucho, la gente nos aclara, la gente está mezclando ya problemas. Porque yo ayer, y esto es verdad, vi muchísimas mascarillas por la calle. Digo, aquí la gente se ha confundido. Aquí la gente ha dicho, ha salido el presidente a hablar a la tele, ya hay movida.
Y ya tenemos otra pandemia.
Yo me voy a poner aquí la mascarilla por lo que pueda pasar. La gente estaba mezclando linternas con papel higiénico, con levadura. Había un jaleo ayer.
Oye, el papel higiénico que de nuevo se lo llevaba la gente como si no hubiera mañana.
Sí, sabes
porque
que
puedo
no tenía...
entender que te lleves agua, ¿vale? Porque no tienes en casa o porque puedas sospechar a ver si esto se va... Pero el papel higiénico...
Ya, pero sabes que no tenía papel higiénico ayer en casa, ¿no?
Tú.
Eso es. Y puesto número 10. Que la radio es el medio de los medios de comunicación. Esto es lo que he aprendido. Y que esto va a servir, querida Pilar... Por si no lo hacíamos ya, para que los que trabajamos en la radio nos lo tengamos aún más creído. yo estoy yendo ahora por el barrio diciendo
que trabajo en la radio. Esto es otro nivel, otra categoría. En fin, bueno, ahí teníamos nuestra vocación de servicio público que claro tenemos que sí. Todos los que nos dedicamos a este oficio y lógicamente en un día como el de ayer nos dedicamos a informar, lo primero, a entretener, que también viene bien, y sobre todo también hacer compañía, que es muy importante, como la que nos haces tú, Jimeno, todos los días aquí en la tarde de COPE. Gracias por este nuevo ranking.
Un besazo.
Que te recuperes de esa voz, ¿eh? Ahí las celebraciones y esas cosas y el fin del mundo que llega y me voy de cañas a celebrarlo. Bueno, que tenemos un mensaje de BBVA,
sí.
Rosa.
Bueno, antes del fin del mundo te voy a contar que hoy tenemos un nuevo mensaje de BBVA para accionistas de Banco Sabadell con el asunto Un Banco que Suma. BBVA ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos. Por lo tanto, efectivamente, se trataría de un banco que suma. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oferta.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en
todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 5€ el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García.